Bendito sea el Eterno. El tema que se ha anunciado hoy es el yugo del reino y el yugo de las mitzvot, de los mandamientos, ¿verdad? ¿Ha llegado a todos ese anuncio? Estamos en el mes de Elul. El mes de Elul es el mes de revisar cuentas. Aquella primera vez que Moshe Rabenu subió al monte para pedir perdón por el pecado de Israel, intentando de aplacar la ira de Hashem por causa del adulterio espiritual que habían cometido con el becerro de oro, Moshe estuvo en el monte todo el mes de Elul. Y pasaron 10 días del siguiente mes, séptimo mes, Tishri, y bajó del monte en el décimo día del séptimo mes, que es el día de Yom Kippur, con las nuevas tablas de la ley. Y este tiempo de 40 días es un tiempo de arreglar cuentas, de revisar nuestras vidas. Es un tiempo propicio para la tshuva, para el arrepentimiento, para arreglar cuentas con Dios. Yo creo que me arrepiento de haber pedido que se apagara. Esto fue rápido. Es el mes del arrepentimiento, entonces hay que practicar. Entonces, si quieres entenderlo, no hay problema. Entonces, Elul, en hebreo, se utilizan las 4 letras del mes: Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Y se conecta con un texto de Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, que dice: Ani le dodi ve dodi li. Yo soy de mi cariño. Dodi es más mi cariño, no tanto mi amado, sino mi cariño. Dodi. Porque si fuera amado sería Ahuv, de Ahavá, pero es otra palabra. Dodí es cariñoso. Anile dodí ve dodí li. Yo soy de mi cariño y mi cariño es mío. Es un juego de letras que no creo que Hashem lo haya puesto desde el principio así, pero salió así. Y lo utilizamos para conectar este mes con esa intimidad, con ese acercamiento, con esas puertas abiertas, con ese tiempo que Moshe Rabenu preparó en la historia para que hubiese arrepentimiento y hubiese una cercanía y una tshuva shlema, una verdadera y completa vuelta. Porque la palabra tshuva es vuelta, es una vuelta hacia Dios. Tú vuelves tu corazón hacia el Eterno y tú te unes con Él y arreglas cuentas con Él, y en Yom Kippur sales purificado, limpio, y renuevas todo. Y el Eterno hizo un pacto nuevo con Israel a partir de las segundas tablas de la ley. Lo interesante es que Hashem le dijo: yo ahora voy a hacer un pacto contigo y con tu pueblo. Porque Él dijo: este tu pueblo que tú sacaste de Egipto ha hecho cosas feísimas. Si me permites, yo los voy a matar. La mujer fue infiel, adulterio, no tiene derecho a vivir, y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Y Moshe Rabenu dice: acuérdate de tu pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Te has dado cuenta de la forma como habla la Torah? Y Hashem dice, bueno, como tú te pones en medio, y Moshe había dicho, si tú matas al pueblo, bórrame del libro también. Si no perdonas, bórrame. Yo no quiero estar ahí. Y Hashem dice, ok, por causa tuya voy a perdonar al pueblo. Mediador, ¿no? Mediador. Entonces, el pacto de las segundas tablas no es un pacto directamente con Israel. Es un pacto con Moshe. Y como Moshe no quería desligarse del pueblo, viene la cola de Moshe, que es el pueblo. Así está escrito, tú míralo y verás. Yo te voy a hacer un pacto contigo y con el pueblo. Y eso es lo que dice la parashá de la semana pasada, o no la semana pasada. Un profeta como yo, uno que se puso en medio. Entonces el pacto que es con él, y entonces incluye el pueblo porque él se dio a sí mismo por el pueblo. Bendito sea Hashem. Entonces es un tiempo de gracia, es un tiempo de acercamiento, y es un tiempo de revisión de la vida de uno mismo. Tienes que revisar tu vida. Una lupa grande sería un buen instrumento para hablar de este tiempo. Lupa, para mirar las cosas pequeñas se vuelven grandes y arreglar cuentas. Es un buen tiempo. Para arreglar cosas en nuestros corazones que no han estado al 100%. Si hablamos del yugo del reino, es lo primero que tenemos que aceptar para servir al Eterno, para ser del Eterno. Y si no entendemos esto, y me he dado cuenta en los viajes que he hecho y en la gente que he conocido en el mundo, que hay pocas personas que se han puesto el yugo del reino, de verdad. Y vamos a explicar qué significa. Porque podríamos estar hablando de maravillas, de interpretaciones tremendas, de revelaciones grandes. Podríamos hacer milagros y sanidades aquí y olvidarnos de lo más profundo, lo más básico y lo más esencial en la vida de un ser humano. Y es la conexión con Dios para que tu corazón sea uno con el corazón de Dios. Anile dodi vedodili. Yo soy de mi cariño o mi amado y mi amado es mío. Hay una unidad, una unión cuando dos corazones se vuelven uno. En la vida del maestro nuestro no vemos esa división entre su voluntad y la voluntad de Dios. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que hago es lo que yo veo que el Padre está haciendo. Él me está mostrando lo que yo tengo que hacer. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Eso está en Juan 5:39 por ahí. Y además dice, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre. Además dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y además dice, mi Padre y yo somos uno. Ejad. ¿Cómo es posible llegar a ese nivel? Te digo que Yeshua nació en ese nivel. Él era como Adam Harishon antes de pecar. El primer Adam, antes de pecar. No estaba dividido ese ser humano del Creador. La división vino después. Y para eso vino Yeshua al mundo, para unir otra vez los corazones con el Creador. Es el propósito. Si hablamos de raíces y esencias, este es el propósito por el cual Yeshua dio su sangre, para unir nuestros corazones con el Creador. Punto. Ahí empieza todo. Si no lo tenemos claro, no, mejor no hablar de otras cosas. Nuestro corazón está muchas veces dividido. O quizás no. Quizás la división está en la mente. Tenemos tefilín, ponemos tefilín en los brazos y en la frente, entre los dos ojos. El tefilín de la frente tiene cuatro compartimentos dentro, con cuatro textos diferentes de la Torah. Vamos a pasar por esos textos ahora, porque ahí está la esencia de la fe. El Shema. Ahí aprendemos cómo podemos unirnos con el Creador. El secreto está en el Shema. No en decirlo, sino en vivirlo. Cuatro compartimentos en el tefilín de la cabeza. Pero en el del brazo hay uno solo. Es un texto largo con cuatro textos de la Torah. Pero es un pergamino y un compartimento, una sola caja, un byte, se llama byte en hebreo, que es la casa donde está el pergamino, y eso está al lado del corazón. Nosotros tenemos cabeza y tenemos corazón. En la cabeza podemos tener muchas ideas diferentes, aprender muchas cosas, por eso están los cuatro compartimentos ahí. Puede haber divisiones, puede haber por un lado y por otro lado. Puede haber cavilaciones, discusiones. Tú puedes discutir contigo mismo. ¿Cuántos discuten consigo mismo? Yo todos los días discuto conmigo mismo. La discusión está en la mente. Y la batalla principal del ser humano está en la mente. Por eso está escrito, es más fuerte el hombre que domina su mente que el que conquista una ciudad. Y he oído testimonios de personas que dicen, cuando nací de nuevo, lo primero que me di cuenta es que pude pensar en lo que yo quería. Antes mis pensamientos iban de un lado para otro y yo no dominaba mi mente. Ahora yo puedo pensar en lo que quiero. Resultado del nuevo nacimiento. Pero hay en la mente muchas ideas, muchos conceptos, muchas cosas. Pero cuando llegas al corazón hay uno solo. En una de las oraciones que hacemos, en las oraciones hebreas, dice: unifica mi corazón para que te sirva. Unifica. Para que mi corazón sea uno solo. Ahora, en el tefilín del brazo hay un texto, y son cuatro que se han unido en uno, pero ahí cabe solo una cosa. En tu mente caben muchas cosas, en tu corazón cabe una sola cosa, y lo que dirige tu vida es lo que hay en tu corazón. Vi un documental de los que habían hecho los trasplantes de corazón. Dos médicos se pusieron de acuerdo. Uno creo que era en California y otro en Hawái. Dos médicos de los Estados Unidos. Y empezaron a investigar y hacer entrevistas con todas las personas que habían hecho trasplante de corazón, desde la primera mujer hasta muchas personas después. Y más o menos el 50% de las personas experimentaron un cambio de personalidad radical al tener un corazón nuevo de otra persona. La primera mujer que hizo el trasplante de corazón del mundo, cuando despertó de la operación, lo primero que dijo fue: yo daría cualquier cosa por una cerveza ahora. Y esa era una mujer que nunca había tocado el alcohol en toda su vida. Después de unos días de la operación, ella tiene sueños por la noche y se vuelven los sueños otra vez y otra vez y otra vez, y ella llama al médico y le cuenta al médico lo que está pasando. Dice que estoy soñando que estoy montando en una moto y hay un accidente y choco, y hay un nombre que me viene todo el tiempo y este es el nombre. Y el médico se quedó en silencio, porque la persona que había donado el corazón era un hombre de motorista y amaba la cerveza, y el nombre que ella tuvo en los sueños fue el nombre de ese hombre. Es decir, lo que había en el corazón de ese hombre entró en esa mujer, la cerveza. Daría cualquier cosa por una cerveza. Ese hombre había puesto la cerveza en su corazón, porque el corazón tiene neuronas, no solamente el cerebro. Otro ejemplo, un camionero, rudo, tosco, con palabras fuertes, fuerte hombre, que hablaba fuerte, duro con su esposa, tuvo un nuevo corazón y empezó a hablar como un poeta y escribir letras bonitas, bonitas, y hacer poemas a su esposa. La esposa se enamoró otra vez de él. Resulta que ese hombre que había muerto, entre comillas, le había regalado el corazón, era uno que amaba la poesía y escribía muy bonito. Un cambio de personalidad por el corazón. Las neuronas se quedaron ahí. La pasión está en el corazón, no en la cabeza. Otro ejemplo. Una persona que recibió un nuevo corazón, que no sabía mucho de música, pero de repente empieza a saber piezas musicales clásicas de memoria y podía cantarlas y perfectamente. Y era un violinista que había muerto, que había regalado el corazón, que sabía las piezas de memoria. Cuida mucho lo que pones en tu corazón. No es que tú vas a dar eso a otra persona, sino lo que hay en tu corazón es lo que te mueve en la vida. La pasión está ahí. ¿Por qué? Uno que tiene pasión por la cerveza, otro por la poesía, otro por la música. Eso está en el corazón. Y eso se transmite físicamente al hacer un trasplante de corazón, porque están las neuronas ahí. Por eso en el Shema dice: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y yo me pregunto, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Cuando estamos en una crisis profunda, profunda, profunda crisis. ¿Cuántos han pasado por crisis profundas en la vida? Si no has pasado, te felicito. O quizás al revés. Los que han pasado por crisis profundas, os felicito. Porque en los momentos de crisis profunda se manifiesta lo que hay en el corazón, no lo que hay en la mente. De repente todas las teorías desaparecieron y actúo según lo que hay ahí en lo más profundo de mi ser. Por eso está escrito: Hashem, habla con su pueblo y dice: yo te saqué al desierto y te hice tener hambre. Yo te hice tener hambre para saber lo que había en tu corazón, si seguirías mis mandamientos o no. Eso está en Deuteronomio 8, versículo 2, creo. Y te di el maná, pan que no conocías tú ni tus padres, para que conocieras que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te hice tener hambre, te hice pasar por esa crisis, esa profunda crisis, que estabas a punto de morir. Aquí morimos de hambre, gritaron a Moshe Rabenu, para saber lo que había en tu corazón. Cuando estás en esos momentos, ahí se manifiesta quién eres verdaderamente. ¿Cuáles son las decisiones que tomas en esos momentos de profunda crisis? Ahí se manifiesta lo que hay en tu corazón. Del corazón mana la vida. Tu vida se dirige por lo que hay en tu corazón. Por eso está, es tan importante lo que pongas en tu corazón. Lo que baja de la cabeza al corazón. Es más, este documental revela que el cerebro se conecta con todo el cuerpo a través de las neuronas, que son como cables eléctricos. Hay una conexión eléctrica entre el cerebro y todos los miembros del cuerpo. También el cerebro está conectado con el corazón. El cerebro está dando órdenes al corazón para latir, se dice, ¿no? Pero se dieron cuenta estos médicos que el corazón tiene una forma de transmitir información, Wi-Fi, sin cables, sin conexión física. Es una transmisión invisible. Hay ondas de radio, lo que quieras llamar, electromagnéticas, desde el corazón hasta el cerebro. Y se dieron cuenta que el corazón afecta más al cerebro que el cerebro al corazón. ¿Cómo? A través de las ondas expansivas que salen del corazón y llegan al cerebro. El corazón domina sobre los pensamientos a través de la influencia del corazón. Por eso es tan importante lo que pongas en tu corazón, porque eso dominará tu vida. Bien interesante. Y cuando tú estás cerca de una persona, hay radiación. Todos transmitimos radiación de nuestros corazones. Por eso cuando entré aquí sentía lo que hay aquí dentro. Vuestros corazones transmitían vida espiritual, luz. Me animé, antes no tenía ganas de enseñar. Cuando pasé la puerta, quiero enseñar. Baruch Hashem. El corazón transmite. Y cuando estás cerca de una persona, es que me siento muy como un gran infantil aquí, un jardín infantil. Cuando tú estás cerca de una persona, como un metro de distancia, hay una gran influencia. Yo no sé cómo es aquí en Colombia, pero en Suecia, donde yo nací, y en los Estados Unidos, la gente quiere tener una distancia a la persona que está delante. Se llama espacio vital. Ok, vital, hay otra palabra en inglés. Personal area. El área personal. Espacio vital. Es decir, si una persona entra en este espacio, yo siento que se está metiendo demasiado en mi vida. ¿Por qué? Bueno, no te estás tocando, estás solamente cerca de... Lo que pasa es que hay una conexión entre corazón y corazón. Hay una influencia, incluso espiritual, de persona a persona, y tú puedes sentir al lado de una persona cosas agradables y cosas desagradables, dependiendo lo que haya en el corazón de esa persona. Transmitimos muchísimas cosas, y los niños captan esto mucho más que los mayores. No es que no lo captamos, es que estamos entrenados a trabajar con la cabeza. Somos cabezones, no somos corazonones. Trabajamos con la lógica. Bueno, la mujer es más... No, es la mujer, es una creación aparte. Tiene un nivel, sensibilidad tremenda. Vamos a hablar con los hombres. Sensibilidad. No tanto la cabeza, hombre. Usa tu corazón y siente. Que no te engañen. Discierne lo que hay en la persona. No hace falta siempre hablar. Tú estás al lado de alguien. Mi computadora trabaja y yo sé más o menos cómo es la persona. Las mujeres saben más de eso, ¿verdad que sí? Los hombres necesitan aprender. Los niños no aprendieron a ser tan lógicos. Nacen naturales. Como dice el dicho, nacimos originales y morimos como copias. Copias de los que nos rodean. Los niños son sensibles. Ellos detectan cómo es la persona. Y tienen miedo de algunos y aman a otros. El otro día entré en una casa que no conocía la familia y viene la niña. Un niño, una niña, no me acuerdo, de 3 años, y me abraza. Y digo, qué bonito. Pensaba quizás que era otra persona, pero yo me sentía muy bien. Ese niño, esa niña, sentía algo conmigo, un amor, no sé. Y eso para mí es una buena cosa, ¿no? Y también algunos animales, los perros y tal. ¿Te has dado cuenta de algunos perros que ven a ciertas personas? ¿Qué sienten? Vibraciones. Transmisiones invisibles. Somos espíritu. La influencia de nuestro espíritu va más allá del cuerpo. Y el corazón puede transmitir a otros corazones. Y es algo, digamos, físico, pero no físico, medio físico, no sé lo que hay, pero hay, es una realidad en este mundo. Para no hablar del espíritu, de la neshama, que puede incluso transmitir a cientos de kilómetros información y recibir de otro lugar, moverse de un lado para otro. Rabbi Shaul dijo, yo, aunque no esté presente en el cuerpo, yo estoy presente y veo el orden y me alegro en nuestra comunidad. Entonces tenemos cosas profundas en el ser humano que tenemos que trabajar. ¿Cómo está tu corazón? Vamos a leer el texto del Shema. Deuteronomio 6:4. Primero voy a leer en hebreo. Y después en español. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheicha, bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Ve'hayu hadevarim ha'ele,
אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכפך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Esta es la primera parte de las oraciones del Shema. Si leemos en español, según la versión de las Américas, suena así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ten en cuenta en qué orden está escrito. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, en ese orden. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde? Sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta traducción no es al 100% literal. Si miramos el hebreo, dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ve Ahavta y amarás. No lo puso aquí la versión de las Américas. Alguna versión que tú tienes dice y amarás. Porque el hebreo dice y. Hay una vav ahí. Lo cual significa que está conectada la primera cosa con la segunda. La vav es el clavo que combina cosas en el hebreo. ¿Sí? La versión Kadosh dice y amarás. Y amarás. El hebreo dice y. ¿Qué nos dice eso? Es decir, la palabra amarás está relacionada con lo que dice antes. Es como decir, por esa razón amarás. No está desconectado de la oración anterior. ¿Qué dice la oración anterior? Que el Eterno es uno. Como el Eterno es uno, no dos, ni tres, hay una consecuencia en nosotros. Si tenemos esta revelación, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que vamos a amar. ¿Cómo? Como uno solo, como integridad desde lo más profundo hasta lo más práctico. No hay división en nosotros por la revelación del Dios uno. Oí el argumento de un rabino de Hungría, de Budapest, que dijo: podemos probar filosóficamente bastante fácil que Dios es nada más que uno. Y él dijo: creemos y aceptamos la idea que Dios es ilimitado, ¿verdad? Que no tiene límites. Es una de las cosas lógicas que nuestro corazón nos enseña acerca del Creador. El Creador es ilimitado, no tiene límites.
¿Cuántos están de acuerdo con eso? Me estáis mirando con un poco de sospecha. ¿Por qué? ¿No? Está bien.
Si Él es ilimitado, no puede ser más que uno, dijo el rabino. ¿Cómo? Sí, porque si hubieran dos, habría un límite entre uno y otro. Y esa sería una limitación. Y si son tres, dos limitaciones. Así que si Dios es ilimitado, no puede ser más que uno. Muy fácil. Te digo una cosa, nuestro Dios, nuestro querido, es muy simple. Él es uno. Eso no significa que no pueda manifestarse de muchas maneras, pero en esencia, lo que hay detrás es uno solo. Y de esa manera creó al hombre. Y el hombre se torció y se dividió. Y la salvación consiste en unirse otra vez y ser uno de nuevo con el Creador. La revelación de Él como uno trae consecuencias. Si Él es el único, el uno, el que ha creado todo y todo lo que existe, es porque Él ha querido. No hay otro Dios, no hay dos fuerzas en los aires, una buena y otra mala. En lo más alto, no hay dos fuerzas. La fuerza buena y mala está abajo. En esferas inferiores. Por eso Rabí Shaul habla del ejército del aire. Poderes en el aire. Eso está muy bajo. Principados y potestades. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2. Con otras palabras, si tienes la revelación de Dios como el uno solo, todo lo que existe está dentro de su control. No hay nada, absolutamente nada, en la creación que esté fuera de su alcance y de su dominio. Él domina sobre todo, está escrito. Con otras palabras, la doctrina cristiana de Satanás es totalmente torcida, perdona la expresión. Echamos la culpa al diablo de todas las cosas malas que nos pasan. Y no entendemos que el diablo es un siervo de Dios. Porque si no fuera un siervo de Dios, Dios no sería soberano de su creación. Está diciendo, el diablo hace cosas sin permiso de su jefe, entonces el jefe no es el que domina. Dios no es tan grande para ti. Un Dios muy chiquitito. Se le escapó uno de los seres angelicales. Se rebeló. Y está haciendo tonterías, poniendo problemas en la creación del Creador. Y el Creador necesita miles de años para arreglar el tema. Pobrecito. ¿Qué concepto de Dios tenemos? Si Él es uno solo, uno. Todo lo que existe está bajo su dominio. Solo hay un Dios, no hay dos. Significa, con otras palabras, que todo, eso es difícil. Ahora vamos a entrar en cosas difíciles. Es que depende de qué perspectiva lo estamos mirando. Si lo miramos desde arriba, la perspectiva del águila, podemos decir lo siguiente, y no te enfades conmigo, por favor, porque se puede mirar desde abajo también, pero ahora lo vamos a mirar desde arriba. desde la perspectiva del uno solo, que domina sobre todo, que tiene total potestad sobre toda cosa creada, todo lo que sucede es plan y parte de su voluntad. Todo lo que sucede. Eso es difícil para nosotros. Porque cuando venimos aquí abajo, a estas esferas bajas, los mundos inferiores en los cuales nos movemos, vemos toda clase de injusticia, toda clase de maldad, toda clase de oscuridad, la muerte, el odio, todas las cosas malas, y decimos, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Si lo miramos desde abajo, podemos decir, no es la voluntad de Dios que haya pecado, que seamos rebeldes, que haya matanzas, porque dice, no comas de ese árbol, porque el día que lo comes, ciertamente morirás. Pero ¿quién creó el árbol? ¿Quién creó la capacidad de pecar? ¿Quién creó las consecuencias del pecado? ¿Quién creó la muerte? ¿Quién creó la serpiente? ¿Quién le dio fuerzas a la serpiente para hablar con la mujer? ¿Se le escapa algo del Creador? Nada. Él es totalmente soberano. Bendito sea su nombre. Ese es el Dios que yo sirvo. Ejad, uno solo. No hay dos fuerzas en el universo que compiten entre ellas. No existe. Por eso Pablo dice, tengo un ángel de Satanás que me está golpeando. Y he pedido a Dios tres veces que me lo quite. Dice, no. No te lo voy a quitar. Tú lo necesitas. Es bueno para ti que tengas un ángel de Satanás que te golpee. Es buenísimo para ti. Porque si no, estarías haciendo tonterías. Estarías inflado. Mantente en tu lugar. Yo le he enviado, es mi siervo. Es muy feo, pero hace mi trabajo. ¿Te duele mucho? Muy bien. Tú lo necesitas. Necesitas el dolor. Yo estoy detrás. Porque eso te hace depender de mí. Eso te hace unirte a mi corazón. Eso te mantiene conmigo. Y no te separas de mí. Todas las cosas creadas sirven al Creador. Todo, absolutamente todo, está sirviendo al Creador. Y en el día del juicio lo veremos, aunque ahora parezca terrible, porque estamos mirando desde una perspectiva chiquitita, mirando hacia arriba, intentando entender las cosas. Pero si subimos por los aires y permitamos que la Torá nos instruya la perspectiva divina de las cosas, vamos a empezar a trabajar y caminar desde arriba y cambiar las cosas de abajo desde arriba. Porque todas las cosas inferiores dependen de las superiores. No hay nada que suceda en el mundo material que antes no haya pasado en el mundo espiritual. Nada en absoluto. Todas las cosas visibles son resultado de las cosas invisibles. Hebreos 11, 1 y 2. Por la fe creemos que las cosas visibles fueron hechas no de cosas visibles. Es decir, todas las cosas que suceden en nuestras vidas son resultado de lo que antes sucedió en el mundo invisible. Y si quieres cambiar las circunstancias visibles, primero tienes que cambiar las circunstancias invisibles. Para eso está la tefilá, la oración. Si entendemos eso, que todo lo que me pasa está dentro del plan de Dios, Dios tiene una voluntad muy extendida, digamos, amplia. En Romanos 12 dice, la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Son tres niveles de su voluntad. Los rabinos hablan de una voluntad permisiva en estas esferas inferiores, pero hay una voluntad perfecta en los cielos. Por eso está la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y no cumple su voluntad aquí en la tierra. Sí y no. Porque no hay nada que escapa. Si lo miramos desde la perspectiva alta del águila, nada en el mundo está fuera de la voluntad de Dios. Todo está en su voluntad. Si lo miramos desde aquí abajo, no todo es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú peques. Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Está escrito. Entonces, Él ha creado unas circunstancias aquí abajo donde podemos elegir. Tiene que haber una elección, tiene que haber división para poder elegir. Y eso es también voluntad de Dios. Podemos decir, Dios no quiere que yo peque, pero Él quiere que yo tenga la oportunidad de pecar. ¿Verdad que sí? Por eso puso el árbol de la ciencia. ¿Por qué quiere eso? Primero, para darme libertad. Yo puedo escoger la santidad y negar el pecado y la rebeldía y la muerte. Puedo decir, no quiero eso, quiero lo otro. Y si yo escojo la verdad, la santidad, la obediencia, lo hago porque tengo la opción de no hacerlo, me convierto en un ser mucho más elevado que si estuviera obligado a obedecer como un robot. Eso nos eleva. Además, nosotros le estamos dando gloria a Él. Él no necesita gloria. Nuestro Dios no necesita gloria. Él no puede ser más grande o más pequeño. Él no necesita de nuestras alabanzas. No tiene ninguna necesidad. ¿Por qué alabamos entonces? ¿Para que Él se sienta bien? No. Para que nosotros funcionemos como seres humanos creados, porque todo fue creado para dar gloria a Él. Nosotros necesitamos alabarle a Él para funcionar como seres humanos. Volviendo al Shema, Hashem es uno, totalmente maestro de la creación, totalmente dominio. Él tiene total dominio sobre la creación, y por eso mi respuesta es: tú eres el único para mí. No hay otro. Yo te amo. Y amarás. Ve a Hafta. Como eres uno, no tengo otro que amar. No hay dos, yo no puedo amar a otro. Hay uno solo que yo puedo amar. Y amarás. Ve a Hafta. Et Adonai Eloheja bechol levavcha. Con todo tu corazón, mejor nafshecha, con toda tu mente,
Ubejol me odeja, que significa con todas tus fuerzas, pero literalmente con toda tu grandeza. Meod es mucho. Me odeja tú mucho. Que no se puede decir en español. ¿Perdón? No, aliento. Tú me odeja, es decir, tu potencial, toda tu potencia. Me gusta esa palabra. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu potencia. Que eso incluye el cuerpo y incluye los bienes materiales que tenemos. Por eso algunos rabinos lo traducen como tus riquezas. ¿Cómo amo al Eterno? Desde dentro para afuera. Por lo tanto, lo que tengo que vigilar y ahora escudriñar en este mes de Elul es cómo está mi corazón en relación con Él. ¿Quién gobierna en mi corazón? El corazón tiene un trono, una silla. Aquí hay un trono muy bonito. No sé si lo podemos mostrar, lo voy a mostrar para ilustrar. Aquí hay un trono. Es el trono de tu corazón. ¿Quién está sentado ahí? Ahí cabe solo uno. Lo que hablamos antes, en el corazón, en el tefilín del corazón, hay una sola cabida, un solo hueco, es tu corazón. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Quién manda sobre tu vida? ¿Tú mismo o aquel que es Ejad? Por esta razón, los rabinos enseñan que aquel que peca comete idolatría. La rebeldía es idolatría. Apunta a los que escriben. Seguro que escriben como ese que tenía corazón de poeta. La rebeldía es idolatría. ¿Por qué? Podemos dejar las preguntas quizá para ti. La rebeldía es idolatría, ¿por qué? Porque estás creando otro Dios. Alguien que no sea aquel único está gobernando tu corazón. Alguien está sentado en ese trono que fue creado para él. Tú te estás sentando ahí y dices, yo hago lo que me da la gana. Eso es rebeldía. Yo domino sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi dinero, sobre mis decisiones, sobre mi familia, sobre lo que quieras. Rebeldía, idolatría. Tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio gobernante en tu corazón. Y eso es lo contrario del yugo del reino. Tomar el yugo del reino. Este texto que hablamos aquí se llama el yugo del reino en el judaísmo. Significa someterse al gobierno de Hashem. Punto. Y eso tiene que ver con el corazón, no con la mente, no con nuestras manos. En primer lugar, para decirlo así, el orden es primero el corazón. ¿A quién sirves en tu corazón? Y ahora podemos dejar pregunta. ¿Sí? ¿Sí?
Hermano, usted hacía una ilustración, doctor Blanc, con respecto a que el trono y que en primer lugar debía ser nuestro creador. Entonces, en el cristianismo se puede decir que está mal cuando dicen que Jesús, o sea, Yeshua, tiene que ser el primer lugar en nuestro corazón.
Okay, en ese sentido, cuando hablan de Jesús como el que es el Señor de nuestro corazón, para ellos Él es Dios, Él representa al Creador. Y el concepto es correcto. En esencia es correcto el pensamiento. Es como decir...
¿O sería idolatría?
Al llamarle a Él Dios, es un tipo de idolatría, sí. Pero, como Dios se ha revelado de una forma extraordinaria en ese hombre de Galilea, tú ves a Dios en él. Y la experiencia que los cristianos han tenido de él, si la han tenido, es muy profunda. Han tenido encuentro con Dios a través de él. Él es el camino. Lo que pasa es que no se dan cuenta de la diferencia y necesitan un poco de información. Algunos hay a veces, parte del cristianismo es muy oscuro. Yo pienso en el catolicismo ahora y otras áreas. Cuando es otro espíritu totalmente diferente, que no es el espíritu de Mashiach, pero en el mundo evangélico, mucha gente ha contactado con un espíritu puro, pero lo expresan de una forma de herencia de idolatría de la Iglesia Católica. Pero el Eterno en su misericordia está salvando gente. Yo fui salvo en el mundo evangélico. Bueno, fui salvo en el sentido de nací de nuevo. Recibí el espíritu de Mashiach. A través de lo que mis padres me transmitieron. Mi abuelo fue uno de los pioneros pentecostales en Suecia. Entonces yo de niño, a los 5 años, tuve la experiencia de nuevo nacimiento. Y ahí se hablaba de Jesús, aunque en sueco, ¿no? Pero lo importante son las realidades espirituales. Ahora, si tú recibes a un embajador, aquí en Colombia hay embajador de Israel. Supongamos que él estuviera viniendo aquí, le estaríamos dando mucha honra. ¿Por qué? Porque él representa a un país, representa al gobierno de Israel. Y al recibirle a él, estamos recibiendo el gobierno de Israel. Entonces, lo que tú haces con el embajador, estás reconociendo al que le envió. En ese sentido, si dicen que Jesús está en su corazón, no está mal del todo, pero no está bien del todo.
Es como una representación del Mesías también.
Sí, correcto.
Es una representación, ¿cierto?
Muy bien. El faraón y Yosef muestra esta verdad tan grande. El que mandaba era el faraón, pero el pueblo no veía al faraón, veían a Yosef. Yosef. Bueno. ¿Dónde estábamos? Yugo del reino. Se llama Ol Malchut en hebreo, el yugo del reino. Ol Malchut. Ol significa yugo. ¿Sabéis lo que es un yugo, no? Para sujetar a un buey o un asno o un perro para hacer trabajos. Otros animales también. El yugo es el ol en hebreo. Malchut viene de la misma raíz que melech, que es rey. Por eso se llama reino. Malchut. Ol malchut. Yugo del reino. Cuando hablamos de malchut, estamos hablando del gobierno del Eterno aquí, en la tierra. La influencia de Él de forma poderosa, porque Él tiene influencia en todo. Él está dando fuerzas a los átomos para existir. Él está gobernando todo de todas formas, pero
en nuestra vida tiene que haber un reconocimiento de su gobierno. Y en cuanto a nuestra conducta y nuestra vida, tiene que haber un reconocimiento de Él como el Rey, el gobernante, el Jefe, el Señor, todo lo que quieras. Y cuando Él quiere algo, tú tienes que obedecer. Y eso es el segundo yugo, que es de los mandamientos. Pero primero es el yugo del reino, y es lo esencial. Si no has puesto sobre tus hombros el yugo del reino, no puedes funcionar en el yugo de los mandamientos. Conozco ahora en este movimiento mucha gente que empieza con el yugo de los mandamientos, quieren hacer muchas cosas, pero no han puesto el yugo del reino. Ellos quieren mandar en sus vidas. Quieren coger lo que les parezca y dejar lo que no les interesa. Ellos son los dueños de sus vidas. Toman decisiones personales. Y no han sometido su voluntad al único que quiere, que tiene el derecho de gobernar sobre nuestras vidas. La rebeldía es idolatría. Es la creación de un ser separado del único que puede tomar decisiones por sí mismo. Osadía, yo soy Dios. No me someto. Hago lo que quiero. Rebeldía. Idolatría. Cuando nuestro maestro pasó el valle de Cedrón, Kidrón en hebreo, salió de Jerusalén, aquella noche fue entregado, pasó el valle, yo he pasado por ese valle varias veces, y llegó a la huerta de Getsemaní, que significa un lugar de presión de aceitunas. Ahí producían las aceitunas para la menorá del templo. Por eso se llama el Monte de los Olivos, porque ahí están las aceitunas, los olivos, para producir aceite para la menorá en el templo. Y había un lugar donde prensaban las aceitunas, y no era una prensa como hoy en día se utiliza para hacer aceite. Trabajé en España en una fábrica de aceite, de oliva. Yo amo la aceituna, el aceite de oliva, y en los desayunos me llevé un pan, nada más, al trabajo, porque en la época de la cosecha había que estar ahí a las 4 o 5 de la madrugada. Entonces yo desayuné en el trabajo en la primera pausa, y me llevé un pan, y donde salía el chorro de la centrífuga, donde salía el aceite, a meter el pan y en la boca. ¡Ah! Aceite de oliva, 38 grados de temperatura, muy bueno. Yo amo el aceite de oliva. Para sacar el mejor aceite de la oliva, se daba un golpe nada más. Y la primera gota que salía, que era lo más puro, exquisito, de la aceituna madura que casi caía del árbol, esa aceituna negra que está blanda, y le das un golpecito, quiebras la aceituna y sale una gota. Esa gota es la única que vale para la menorá en el templo. Imagínate la cantidad de aceitunas que tenían que tener para encender la menorá. Por eso una montaña, el Monte de los Olivos. Y en el lugar donde estaban prensando las aceitunas para producir ese aceite que representa Mashiach, ahí fue nuestro maestro con sus discípulos muchas veces a orar. El lugar de la prensa, Getsemaní, lugar de la prensa. Y él empieza a decir unas palabras tremendas. Dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Qué problema había? ¿Temía la muerte? No. No tenía temor de la muerte. ¿El autor de la vida va a tener temor de la muerte? ¿Cuál fue la angustia que él sentía? Si volvemos un poco atrás en la historia, a los reyes de Israel, a los reyes de Judá, el sur, que vivían en Jerusalén, tenemos, creo que son dos reyes que en ciertas reformas purificaban el templo de la idolatría que se había metido en el templo de Jerusalén. Y donde había ídolos, y en toda Jerusalén había ídolos. Sacaban los ídolos al valle Kidrón y los quemaban ahí. Es decir, era el lugar de la basura espiritual de Israel, donde se amontonaban los restos de la idolatría en el pueblo, de la rebeldía, idolatría en el pueblo. Y cuando nuestro maestro pasó por el valle, si tú lees en el Evangelio, ¿verdad? Y pasó por el valle de Kidrón, y después algo sucede en su alma. De repente hay una separación, una división. Dice: mi alma está tan angustiada hasta la muerte, que es la división, la separación de la vida, de la creación, del Creador. ¿Qué pasó? La rebeldía de Israel, del espíritu de idolatría, entró en su cuerpo. En su cuerpo. Y Israel representa a todas las naciones. Lo que pasa en Israel pasa en el mundo. Y si la rebeldía de Israel entró en el maestro, en el Mesías de Israel, todo el mundo estaba incluido. El pecado de todos entró en él. Y él tenía que luchar no contra su propia rebeldía, sino contra la mía y la tuya. De repente su alma se volvió rebelde. Había algo dentro de él que venía del cuerpo, que afectaba a su nefesh. Y su neshamá estaba apocando, diciendo: revélate, desobedece, no hagas caso, busca tu propio placer, no vayas a ese madero, no te sometas a Dios, busca un camino más fácil, no tienes que morir. Y él está ahí clamando, y las gotas de su sudor se transforman en gotas de sangre. Y esa sangre es mi rebeldía. Él estaba luchando en su alma con la rebeldía de la raza humana. Y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos división en su alma. Su voluntad y la del Padre, nunca la habíamos visto antes. Mi Padre y yo somos uno, yo hago nada más que lo que veo al Padre, yo soy totalmente obediente. Y ahora dice: no quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una división. Y la victoria que él tuvo en ese lugar es la victoria sobre mi rebeldía, sobre mi obstinación. Y al final él optó por ir a morir en ese lugar por causa de mis pecados. Y él hizo lo contrario de lo que hizo Adam Harishon. Tenemos dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la ejecución por una humanidad rebelde. Los dos árboles representan obediencia o rebeldía. Adán dice: voy a comer del fruto, yo voy a ser como Dios, voy a crear un Dios nuevo, voy a ser yo mismo el que tomo las decisiones de mi vida. Yo voy a conocer ahora la diferencia entre el bien y el mal, y entonces yo me convierto en mi propio Dios. Voy a subir al trono de mi corazón y gobernar mi propia vida a través de mi conocimiento, de mi lógica, de mis decisiones, de mis calculaciones, mis cálculos personales. Y yo domino mi vida. Ese fue el primer pecado. Y sigue siendo la raíz de todos los pecados del mundo. Por eso Yeshua tenía que tratar la raíz del pecado, que es la rebeldía, la obstinación. Y ahí estaba ante un árbol, porque etz en hebreo es árbol. Etz significa árbol, palo, madero, asta, viga. Entonces, puede ser un árbol. Yo creo que Yeshua fue colgado en un árbol, literalmente árbol. Y ahí está delante del árbol, igual que Adán. Adán dijo, yo voy a ser Dios. Yeshua dijo, me someto a su majestad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él venció, bendito y alabado y glorificado sea Hashem, que ha permitido que Yeshua venciera, porque la rebeldía fue la mía. No tenía propia rebeldía. Él venció para mí, por mí, para que yo pueda tomar el yugo del reino y decir lo mismo, no se haga mi voluntad sino la tuya en mi vida. Y las consecuencias de mi rebeldía él tuvo que sufrir. Murió por mí. Sufrió y murió por mí como rebelde. Cuando él muere, muere como pecador. Y está escrito en Yeshayá 53, que lamentablemente fue quitada de la parashá de la semana pasada, de ayer. Ahí está Isaías 52, la semana anterior, y ayer fue 54. Pero unos versículos de 54, normalmente leemos mucho más en la Haftarah. Se quitó el 53, porque es demasiado obvio, demasiado peligroso. Ahí está escrito que Dios le golpeó a él. El Eterno quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. El Eterno quiso quebrantarle. El sacrificio de Yeshua no fue efectuado por Satanás, aunque él estaba metido, es un siervo de Dios. Dios quiso un sacrificio. Y el Eterno le golpeó. Mira, ¿te das cuenta? Con razón dice, Elí, Elí, lama azabtani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso es un grito de un alma que está separado y golpeado por el Creador. Lo hizo por amor. Dice Rabbi Shaul, él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Yo me pregunto, ¿Rabbi Shaul tuvo un encuentro personal con Yeshua en vida antes de la resurrección? No, que yo sepa, no. ¿Cómo es posible que él haya llamado a Rabbi Shaul? Pablo. Porque dice, él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo Yeshua supo de Pablo? ¿Qué piensas? Tengo mi teoría. Creo que cuando dice que la tercera vez que él estaba en el huerto de Getsemaní pidiendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, dice que vino un ángel y le fortaleció. ¿Para qué? Para poder seguir adelante.
pero creo que el ángel le reveló a Rabí Shaul. Y no solamente al Rabí Shaul, sino me reveló a mí. Y le mostró a Yeshua, ahí está, Ketriel, y la rebeldía de él, ¿estás dispuesta a morir por él? Sí. Me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí en ese orden. Así que antes tenía que haberme visto para poder sufrir y entregar su alma por amor a los escogidos de Dios, que iban a valorar a Yeshua más que cualquier otra cosa, que es el gran secreto, el gran tesoro de Dios, que está escondido en un campo, y el que lo encuentra vende todo lo que tiene y compra el campo, porque ese tesoro lo quiero. Yo doy gracias a Hashem porque Yeshua murió por mi rebeldía. Y ahí está la fuente del yugo del reino para mí. Yo puedo, gracias a Él, someterme a Dios. Y Él me va a ayudar. El Espíritu de Mashiach entra en mí. Está escrito en Romanos capítulo 8. No hay ninguna condenación para los que están en el Mesías, Yeshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, vamos a ver, Romanos 8, vamos a citarlo bien. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí no se trata de la Torá, sino la fuerza. La palabra ley significa fuerza en este texto. La fuerza del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha liberado de la fuerza, la potencia, la influencia del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley, así, ahí sí habla de la Torá, lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, por los deseos malignos en nosotros, la Torá no puede producir una obediencia total en nosotros, porque nosotros somos carnales, somos seres rebeldes de nacimiento, nacemos con el puño cerrado. ¿Verdad que sí? Nacimos rebeldes. La Torá fue dada a un pueblo rebelde. Por eso dice no, 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 no. 365 veces. ¿Por qué tiene que decir que no? Porque hay una rebeldía. La Torá fue dada a un ser rebelde. Y la Torá no pudo más que frenar la rebeldía, pero no quitarla. Y eso está escrito aquí. Lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, no es que la Torá haya sido mala, sino nosotros somos malos, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Él no tenía rebeldía en su interior. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la Torá, es decir, la demanda de justicia, la exigencia de santidad que exige la Torá, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne con nuestros propios esfuerzos, sino conforme al Espíritu, que es el poder de la resurrección del Mesías, que está en todo aquel que ha nacido del Espíritu. Te da fuerzas para humillarte y obedecer. Es algo que viene del Espíritu de la resurrección del Mesías en nosotros, para que podamos ser obedientes de corazón. resultado de la muerte de Mashiach. Por eso está la fiesta de los panes sin levadura. En el momento de la muerte de Yeshua empieza la fiesta de los panes sin levadura. Sin levadura. Sin rebeldía. Yugo del reino, ol malchut, ol hamalchut, el yugo del reino. Significa que yo digo, me inclino mi corazón, abdico del trono de mi propio corazón. Bajo del trono y digo, Hashem, sé uno conmigo. Permite que el Espíritu de Mashiach tome control en mi interior. A partir de ahora, lo que yo busco es solamente tu voluntad en mi vida. Sola y exclusivamente tu voluntad. Nada más. No me interesa absolutamente nada más en mi vida. No puedo ser dividido por dentro. Tengo que ser uno. Hashem es uno y por eso le amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu... ¿Qué dijimos? Potencia. Toda tu potencia. No cabe lugar para otra cosa. Él es el único para mi vida. ¿Sabe por qué yo he venido aquí? Porque quiero servir a Dios. Porque creo que Él quiere que yo haga lo que estoy haciendo. Si no pensara que Dios quiere que yo haga lo que hago, no lo haría. Yo no tengo ningún interés personal. Ningún, absolutamente ningún interés personal. No voy detrás del dinero, no voy detrás de la fama, no voy detrás de divertirme, no voy detrás de personas. Voy detrás de lo que creo que es la voluntad de Dios en mi vida. Esa es mi pasión, no tengo otra pasión. Una sola pasión tengo. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es mi comida, que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo que Él mande, yo lo hago. Eso es tomar el yugo. ¿Cuántos quieren tomar el yugo? ¿De verdad, en corazón o en la cabeza nada más? En los momentos de crisis, la gente se me va y dice, es dura palabra, es esta, ¿quién aguanta estas cosas? ¿Vosotros también queréis ir? ¿Dónde iremos? Tú tienes palabra de vida. Lo que Él quiere no es nuestra capacidad, sino nuestra disposición. Él no te está pidiendo, puedes hacerlo o no. Él te está diciendo, estás dispuesto, dispuesta a hacerlo. Pero dice, yo no puedo. Pero entonces Él dice, yo te voy a ayudar, solamente quiero tu voluntad. Si estás dispuesto, dispuesta, ahí está el camino. Y ahí está lo sobrenatural. Y si hace falta caminar por las aguas, caminarás por las aguas. Si tú crees que Dios quiere que camines sobre las aguas, tú vas a caminar sobre las aguas. Rab Shimon dijo, Señor, di una palabra, una sola palabra, para que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice, ven, camina sobre las aguas. ¿Sabes que Pedro no caminaba sobre las aguas? Caminó sobre la palabra del Maestro, que eran palabras de Dios. Ven. Caminó sobre ven. Si es tu voluntad, yo puedo hacer cualquier cosa. Ahora, cuando Hashem nos tiene en ese punto, y hay que mantenerse ahí todos los días de la vida, y vamos a ser tentados de subir al trono, de tomar decisiones propias, y Él nos va a probar y probar y probar y probar. Te va a mandar a Satanás. Ya verás. Y no le reprendas a Satanás, sino entrega tu corazón al Creador.
Por eso está escrito: someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. El problema no es el diablo, es el sometimiento a Dios. Cuanto más te sometas, más resistirás. El diablo no tiene problemas. O sea, tú no vas a tener problemas con el diablo si te sometes a Dios. Bien, pregunta.
¿Cumplimiento que yo haga de los preceptos es lo que hace visible la sujeción que yo tenga del yugo del reino?
Así es. Y eso vamos a hacer en la próxima sesión, hablaremos de eso. Pero no es siempre así. Porque puede haber cumplimiento de mandamientos sin el yugo del reino. Pero eso hablaremos en la próxima sesión. Sí.
Usted dijo con sus palabras: todo lo que sucede es plan del Creador. Pero la oración cambia las cosas invisibles. ¿Qué cambia? O sea, ¿cómo así? Si ya está planificado.
El Creador quiere colaborar contigo para que tú vayas cambiando el mundo en el cual tú estás.
O sea, yo puedo cambiar las cosas invisibles.
Tú puedes cambiar tus propias circunstancias. Con la voluntad de Él.
O sea, no es mi milagro que yo pido, sino es
su milagro. Y tú colaboras para elevar de su voluntad baja a una voluntad superior de Él.
O sea, su voluntad baja a mi oración. Es conectar con mi oración, su voluntad.
Dice que.
El milagro que yo pido.
Mira, Romanos 12. Está en Romanos 12.
El milagro que baja es su voluntad en mi.
Así es. Si el milagro está conforme a su voluntad, y su voluntad es muy amplia, y tiene diferentes niveles. Mira Romanos capítulo 12, verás. Romanos 12, vamos a mirar eso. 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. No cambiar la decisión.
Como el ejemplo de David, que por más que esté el poscuello, no es el eterno, el niño que va a nacer con Betsabé, no debería nacer muerto.
Dios. Correcto.
Por más oración que estuvo, ya la decisión de Asun.
Correcto, él no pudo cambiar la decisión de la muerte del hijo del primer hijo de Betsabé. Correcto. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y este es el yugo del reino ahora. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En el sentido voluntario de la entrega interna. Es un culto. Yo entrego mi vida y mi cuerpo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí tienes tres niveles de la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas buenas, pero nosotros podemos cambiarlas por cosas aceptables y perfectas. Y eso lo hacemos con nuestra transformación, como está escrito aquí. Y la transformación de nuestra mente es lo que habla el Shema. Porque dice: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso es transformar. Primero entra en la mente y luego baja al corazón, y el corazón transforma la mente con la influencia del corazón sobre la mente, para que la mente se someta a lo que hay en el corazón. Así funciona. Cuando así es, cuando aceptamos totalmente el yugo, nos convertimos en uno con él. Y es un proceso de aprendizaje, pero es una actitud simple de fondo que Hashem va a ir fortaleciendo y probando y elevando a un estilo de vida que todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus palabras sean conforme a lo que Él quiere en tu vida. Así vivía el Maestro. Y es el ser humano que Él quiere. Es la restauración del ser humano.
La última pregunta.
Ahora, para volver a lo que dijiste antes, para que no haya confusión. Podemos decir que la voluntad de Dios, yo caigo enfermo, digamos, y todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Eso, entonces estamos en un fatalismo. Todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y pensamos que no quiere Dios que cambiemos las cosas, y eso es un error. Claro que Dios quería que cayeras en esa enfermedad, porque Él permitió eso. Pero lo permitió con un propósito, para que luches y salgas de ahí. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces no aceptes la voluntad de Dios así fatal, porque tú eres parte de la creación, parte de su trabajo de cambiar esta creación. Entonces las cosas están ahí para que nosotros las labremos, como está escrito, puso al hombre en el huerto para labrar y trabajar la tierra. Que no está lista la cosa, entonces Él permite que hayan cosas negativas para que nosotros podamos enfrentar esas cosas y ver su mano poderosa. Como está escrito, este niño nació ciego, o sordo, ciego, para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Fue voluntad de Dios que se nació ciega? Sí. ¿Para qué? Para que Yeshua pudiera sanarle 30 y tantos años después. Entonces hay que ver, no creas que todo lo que sucede es la voluntad de Dios, yo me someto y aquí me muero. Lucha, levántate y busca cómo tú quieres que yo actúe en esta situación que tú has creado. Y ahí tenemos que ser guerreros, pero siempre buscando su voluntad y hacerlo, y eso es lo interesante, pero en el fondo no buscamos nuestros propios intereses en ningún momento, solamente los intereses de aquel que nos llamó a servirle. Esa es la actitud. Ok, la otra pregunta.
Dice Juan Bautista que el reino de los cielos se ha acercado. Usted dice que el reino es un mal punto.
La pregunta es, Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿significa que el reino está aquí o no está aquí todavía? Dijiste, ¿no?
Porque dice que se ha acercado.
Se ha acercado.
¿Será cuando venga la nación?
El reino tiene que ver con el gobierno de Dios.
¿O es un sitio que no se puede acercar?
El reino tiene que ver con el gobierno de Dios. Es decir, cuando Dios gobierna, su voluntad se hace como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, en otro texto dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, dice el maestro. Y eso es cuando tú, en tu corazón, te sometes a su voluntad. Eso es el reino de Dios en tu vida. Sí. Sí, las dos cosas, hay diferentes niveles, no podemos verlo desde un punto de vista nada más. Un punto de vista es que ahora tú te sometes a Dios y haces su voluntad. Es el reino de Dios que está dentro de ti. Por otro lado, está Mashiach entre nosotros, o un potencial Mashiach, porque todavía él no fue Mesías en el sentido de rey, hasta que el pueblo le acepte como rey, no va a ser rey. Pero él está como un candidato. Entonces, si todos los judíos hubieran hecho tshuva y hubieran recibido a Yeshua, el reino ya estaría aquí, el reino mesiánico. Pero como no le recibieron, el reino no se estableció. Por eso en la resurrección le preguntan, ¿establecerás ahora el reino de Israel? Hechos 1. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre en su sola potestad ha puesto, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Santidad y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Con otras palabras, el reino no es ahora, pero vosotros vais a salir a dar testimonio. Entonces, en un sentido sí está, en otro sentido todavía no está. Tienen que recibir el rey para que se establezca el reino. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando del trono de Dios en Jerusalén, igual que en tiempos de Salomón. Cuando hablas del reino de Dios, o sea, con los judíos de la época y los discípulos de Yeshua, cuando hablaban del reino, ¿establecerás el reino para Israel? ¿Restablecerás el reino de Israel? ¿Qué pensaban? Salomón. Paz por todas partes, prosperidad, el reino. Pero en gloria multiplicada, porque el Mesías está mucho más encima que Salomón. Pero el concepto del reino de Dios tiene que ver con un gobierno político desde Jerusalén sobre Israel y las naciones enteras. Todo el mundo tiene que estar bajo la autoridad política de Israel. Y ese es el reino de Dios en la tierra. Y no se estableció, porque el rey fue rechazado. Bien, hagamos una pausa, ¿verdad?
Sí.
Perfecto.